zuen guztioi.
En Onda Vasca, partido de vuelta con José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes 15 de octubre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estamos en el Café Iruña, en el centro de Bilbao, con día de calorcito. Bueno, de hecho ha tenido que levantar ahora la ventana el bueno de Félix Soleto, pero calor que dicen que mañana ya viene lluvia. No es muy normal el calor que hemos tenido en estos últimos días, desde el domingo para aquí. La verdad que hemos vuelto a sacar de camisetas y polos de los armarios, que yo había hecho ya el cambio primavera, verano, otoño, invierno, ¿eh? Ya había hecho el cambio. ¿No lo haces tú, Félix?
A ver, el otro día, arratsaldeon, el otro día me decía la cría, que está pasando unos días conmigo, y dice, joder, Aita, ¿cuánta ropa tienes? Eso quiere decir que también tengo muchos armarios, entonces no hago el cambio. Tengo muchos armarios y unos armarios, pues eso, no me... Como vivo solo, no tengo problema de tener... Mi problema de espacio con el tema de armarios y de ropa no es como vosotros, que tu mujer, el crío, si tienes, yo qué sé, si alguna vez va tu Aita, pues yo...
En ese lo tengo los armarios, habitualmente los armarios suelen ser siempre pocos. Pero bueno, Plaza, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, escuchando a Félix, que ha mentido, pero bueno, no pasa nada.
¿Por?
Su hija pasando unos días, está pasando unas semanas, va a convertirse en meses y a ver si no va a ser años. ¿Verdad o mentira, Félix?
Bueno, ha cogido carrerilla, sí, no estaba acostumbrado,
ha cogido carrerilla.
Tiene celoso a Beni Betegón, que pensaba que iba a tener ya su casa allí, donde Félix, y le ha quitado la hija el sitio. Bueno, vamos a hablar hoy, en breve vendrá Vilella, que viene corriendo, como siempre, porque acaba de hacer un programa maravilloso aquí en nuestra radio, en Onda Vasca. También nos falta un invitado que estará ya por venir, que estará por llegar, y preséntanos al que tenemos de momento aquí en la mesa.
Pues Iago Estárraga, arratsaldeon egoitz.
Vaya, arratsaldeon.
Que es el segundo entrenador del Portugalete, un equipo que por fin ha cogido carrerilla. Digo por fin porque a priori era el favorito, ¿no? Es el favorito a estar arriba en la clasificación.
Bueno, siempre es de los favoritos. Eso de un favorito...
No, pero este año era el más favorito quizá que otros años, por lo que nos han comentado gente que ya ha venido a la tertulia, sí. Gente que les ha visto en pretemporada y que faltaba que arrancara, ya ha arrancado.
Sí, bueno, arratsaldeon otra vez. Bueno, el tema favorito en el Porto siempre yo creo que está puesto en el papel y bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, hay Baskonia, Beasain... Y un gallito más que se presente por ahí, yo creo que somos de los favoritos. Ahí están las cosas.
A ver, verdad que no habían perdido, ¿eh? Habían empatado mucho. Y aquí la gente ya se está poniendo un poco nerviosa en el sentido de decir que se escapan. Bueno, pues no se escapan porque los equipos están ahí ya y el Porto ya está ahí arriba. Ya ahí no hay ningún tipo de problema. Pero, Plaza, vamos con los resultados de la jornada en tercera división.
Ya se han disputado con estas 6 jornadas en el grupo cuarto de la tercera ref, con los marcadores de este fin de semana. A la vez, C2, Turín 2. San Ignacio 3, Leioa 1, Baskonia 2, Padura 2, Santurchi 0, Portugalete 2, Urduliz 2, Cultura de Durango 2, Derio 0, Ibarce 2, Launac 2, Deusto 0, 2 expulsados en el Deusto, Pasaia 1, Arechavaleta 3, Ibeasain 3, San Viator 1. Lo que nos deja la clasificación, pues el Arechavaleta sigue líder, no falla, 13 puntos. Segundo es el Portugalete ya, está con 12 puntos, 11 puntos para un montón de equipos, tantos como Baskonia, Deusto, San Ignacio, Launac y Turín, que es séptimo. Leioa es octavo con 10 puntos, Urduliz tiene 8 puntos, igual que el Derio y también el Eibar C. 7 puntos para el ABC, 6 puntos para la Cultura de Durango, 5 puntos para el Beasain, también 5 para el Padura, y en puesto de descenso con 5 el Pasaia, con 2 el Santurchi, con 1 el San Viator. Santurchi y San Viator son los únicos equipos que todavía no han ganado en esta categoría.
Bueno, y Beasain que gana su primer partido este fin de semana.
Sí, correcto. 3-1 al San Viator. Sí, es verdad que yo creo que la derrota de la semana pasada con nosotros les hizo mucho daño, pero bueno, oye, tiene una plantilla muy muy buena y yo creo que estarán arriba.
¿Qué has visto este fin de semana? ¿Has visto algo de tercera?
De tercera división, sí.
¿Cuál?
El Lagunona de Usto.
Lagunona de Usto. Vilella.
Santurchi Portu.
Y yo vi el Baskonia Padura.
O sea, y lo del Portugalete es verdad. Al final siempre es el dicho ese que se dice que el Portugalete es el Real Madrid del grupo cuarto de la tercera división, antiguamente se decía. Eso es un dicho que siempre se ha dicho y se seguirá diciendo, por mucho que Eduardo Ribacova diga que no, es un dicho que se ha dicho de toda la vida. Desde que yo llevo en esto del fútbol y más estando llevando al Portugalete, siempre se ha dicho ese dicho.
Una pregunta, Félix, ¿qué pasó en el Lago Nunac 2, Deusto 0? Iban 1-0, minuto 90 y dos expulsados del Deusto.
Es que es muy largo de contar, pero al final todo lo que yo diga en esta emisora y sea referente al Deusto va a ser desde luego de una manera, bueno, yo digo mi verdad, tú dices mi verdad, el otro dice mi verdad.
No, su verdad. Él dice su verdad.
Bueno, ya me habéis entendido.
Él dice mi verdad.
Lo que no es normal es que una cosa es Deusto como equipo y como club, otra cosa son los aficionados del Deusto.
¿Pero qué pasa ahora?
Lo voy a decir clarísimamente. No puede ser que yo creo que, y lo digo, y siempre he sido el primer defensor del estamento arbitral en esta mesa. Siempre he sido el defensor del estamento arbitral. Lo que no puede ser es lo del otro día.
¿Atraquito?
No, a ver, atraco no, a ver, vamos a ser claros. En este caso, el Deusto es... Lo voy a decir bien claro y no me importa que se molesten en los del Lago Nunac. El Deusto es netamente superior, muy superior. Pero es verdad que yo creo que en este caso el Lago Nunac se emplea de una manera excesivamente brusca. Porque el Deusto juega, vamos a ver, claro, tiene unos chavales, una cama de chavales bastante buena. Llega un momento en que es verdad que el Deusto, ante la impotencia de no poder remontar el partido...
O sea, que el árbitro no paró las acometidas de los futbolistas de la Laguna.
Bueno, sí, llega un momento.
Vamos a ir a centrar el tiro.
Llega un momento en el que minuto 92 se va solo un jugador del Laguna en cara al portero y es verdad que entra el jugador del Deusto por detrás, pero es clarísimo que el jugador del Laguna salta y no hay contacto. Tú puedes pensar que si es penalti y no sé qué. En ese momento, el linier más pendiente de la situación del banquillo, más pendiente de la situación del banquillo que lo que pasaba en el campo. El tema de qué pasó en Derio también con una expulsión, cuatro partidos, un jugador del banquillo del Deusto que no toca, que no hace, que hay un pequeño empujón y todo se habla. Hay situaciones, sin embargo, acaba de llegar aquí Aritz. Él sabe también lo que hay, de lo que estamos hablando. Ellos también han tenido situaciones, vamos a decir, dentro de un campo de fútbol y no pasa nada. Pero todo lo que es del Deusto, debido a, parece ser, a sus aficionados, se magnifica con los jugadores del campo. Y llega un momento que no puede ser. Que al final, una cosa es el Deusto y los chavales que trabajan.
O sea, ¿tú crees que están pagando el club? Todo el movidón esté con los hinchas.
Sí.
Bueno, pues eso no es normal.
Sí, porque no puede ser. No puede ser que ya no... Mira, y luego otra cosa. El protagonismo del trío arbitral, ya no lo voy a referir tanto al árbitro. Es verdad que el árbitro en este momento pita el penalti. El árbitro pita el penalti, para mí se equivoca, pita el penalti. Bueno, pero lo que no puede ser es que una vez que el linier quiere tomar su protagonismo, ¿qué hace? Primeramente, de malas formas, se dirige reiteradamente de malas formas durante mucho tiempo el partido al banquillo del Deusto, llama al árbitro. En el momento que llama al árbitro, ¿el árbitro qué va a hacer? Si no puede hacer nada.
Yeah,
no es por ser corporativista o no ser corporativista. Te llama el linier, te dice, ha sido este. Y es cierto que una vez que expulsa, pues algún jugador del Deusto pues puede perder las formas de una forma hablada. Pero lo que nadie tiene en cuenta, que son condicionantes, que no tiene por qué disminuir las sanciones de lo que pasa. Lo que se ha dicho y ya está. Pero lo que no puede ser es, después de estar recibido entradas bastante fuertes por parte del Lagunona, que no son sancionadas en ningún momento, cuando la impotencia de los chavales que ven que se les escapa el liderato, que es verdad que en Deusto el liderato puede ser una cosa, bueno, puede importar más o puede importar menos, pero siempre me gusta estar ahí. Siendo superiores, llega un momento que en el minuto 92 te expulsan a dos jugadores porque el linier decide tener su cuota de protagonismo en esto que se llama fútbol. A partir de ahí, siempre he dicho que he sido el mayor defensor de los árbitros. Que sin árbitros no hay deporte, pero llega un momento que los árbitros están empezando unos a ser malos y otros a querer tener su protagonismo. Y así vamos mal, porque los protagonistas de este deporte son los que están en el verde. Y ya vale, joder.
¿Tú te has tomado hoy un café con el Ejalde?
No, para nada.
Tú te has tomado un café con el Ejalde y te ha dicho el Ejalde que...
He estado tomando un café con Iñaki Alcubilla y Barrecolanda.
Dice un oyente, yo estuve en Azpeitia y 100% de acuerdo con lo que dice Félix. Sobre todo con lo del tema del linier y la superioridad del Deusto. Uno que nos felicita por los 15 años de Onda Vasca, otro que dice Félix en Azpeitia. Félix en Tarazona.
¿Igual?
Félix, café.
¿Igual?
A Félix Gafe.
Félix Gafe.
Ah, bueno, Félix Gafe puede ser, sí. Y también estuve en Lezama.
A este le gusta hacer que los nombres suenen más cortitos. Porque yo le tengo que leer dos veces. Saludos a Ego, que es un crack. De parte de Íñigo, Aita de Uga. Qué grande. Entiendo que es.
Sí, sí.
Egoich y Ugaich.
Sí, Ugaich Martínez va a ser, seguro. El tribu central en el Eibar, 3 años. Que ahora mismo está en el Calahorra, por cierto. Y la verdad que es un chaval, una familia muy, muy maja, de Basauri. Y bueno, pues oye, un abrazo desde aquí. Que...
Les conozco mucho.
Ahora me he dado cuenta.
Íñigo es un crack.
Y su
mujer de mi cuadrilla, Nekane. Sí.
Y luego sé que le voy a atracar y se va a quedar alucinado. Pero sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Porque vosotros...
Voy a saludar primero.
Bueno, sí,
que
perdón.
Que no, acaba de llegar. La verdad que yo cuando lo he visto entrar, digo, me lo han cambiado.
Sí, el pelo,
Ari Charamburu, parece más joven. Aris, ¿cómo estás?
Caixo, monje, bien, aquí he llegado un poco apurado y eso, pero bueno, bien, aquí estoy.
Te voy a decir una cosa, estás más joven así, tienes un aspecto distinto, con el pelo más largo.
Y más blanco.
Es pereza, porque estoy por ir a la peluquería, llevo un mes así y no consigo sacar.
No lo digas, Félix. Ya te iba a mandar a un sitio, tú tranquilo. Ya te iba a mandar a un sitio. Oye, le querías preguntar
sí,
a
él. Sí, le quiero preguntar qué opina, porque ellos también han tenido episodios de estos que no salen tanto en prensa y parece que, a ver, lo digo claro, parece que cuando hay determinadas situaciones dentro de algunos banquillos de otros equipos no pasa nada, pero cuando pasa en el Deusto todo se magnifica. Y ya llega un momento que, no, que vale ya, joder, vale ya.
A ver, yo con el tema del arbitraje, me da un poco pereza este tema, la verdad. Me da un poco pereza porque...
Que yo lo he respetado siempre, pero ya llega un momento que ya, joder.
Tengo la sensación que hablar mal de un arbitraje o hablar mal de este tipo de cosas, lo único que genera es perjuicio para los clubes. Entonces, es que prefiero no hablar porque vivimos una situación muy desagradable en el Leioa, en el que yo me vi implicado en primera persona por no hacer absolutamente nada. Y bueno, pues está en la federación el tema y es una situación desagradable la que nos vemos envueltos sin haber hecho absolutamente nada, pues porque hay un... árbitro, pues que, bueno, pues que toma ciertas determinaciones y que tiene ciertos antecedentes. Y bueno, pues es lo que hay, nos lo tenemos que comer. Estamos en una situación de indefensión respecto a ciertos colectivos y...
Y luego otra cosa que tiene que quedar muy clara. Una cosa es la sanción al jugador, 1, 2, 3, 4 partidos, los que sean, y luego, vale, ya, de pagar ese impuesto revolucionario a la federación, joder. Es que cada vez que te meten una tarjeta, una expulsión, partidos de sanción, es un dineral que ¿a dónde va? ¿Va a mejorar el campo en este caso si han roto la valla en la famosa valla que no es cierto que pasó nada en Derio? ¿Eh? ¿Eso qué? ¿La han arreglado con el dinero que va a pagar el Deusto? ¿Van a arreglar la valla o qué? ¿Con las expulsiones van a dárselo al Lagunona para algo? Y en un momento que vale ya. Vale ya.
Yo creo que estás mezclando temas.
No mezclo temas. Mezclo temas.
Estás hablando de afán recaudatorio de la Federación Vasca, que yo creo que en ningún caso va a pretender eso, sinceramente.
Dile lo que cuesta una tarjeta amarilla. Lo que cuesta una tarjeta roja. Lo que cuesta un partido de sanción.
En todas las categorías.
Joder.
A mí no me parece mal.
A ver, Félix, pero que...
A mí no me parece mal.
Pero no mezcles cosas. O sea, una cosa es el comité de árbitros de la Vasca, ¿vale?
Sí.
Y otra cosa es la federación. Porque, es decir, ¿tú te crees que en la federación están deseando que saquen 18 tarjetas los árbitros para ganar dinero? No.
Vale, ¿ese dinero dónde va? ¿Se revierte en...?
Bueno, a ver... Pues en algo lo revierte. Pero vamos a ver, pero ¿tú te crees que les dicen a los árbitros? Oye, venga, sacan tarjetitas que andamos tiesos.
Las cuentas de la federación son públicas. Mira, voto a favor de los árbitros. En el Santurchi, por tu que era un partido difícil, no estuvieron mal.
No, para mí no estuvo mal, es más, ahí me sacó tarjeta amarilla.
Sí.
En ese partido no estuvo mal, y en el partido anterior, Portugal de Beasur, estuvo bien. Es que
para mí no es culpa, pero que para estuvo mí no bien. Es culpa del árbitro en ese partido.
No se puede defender.
Félix, te he explicado esa jugada, yo estaba en paralelo.
No me estoy metiendo
en ese momento.
Que no voy a eso, que no voy a ese partido del Beasur en Portugalete. Voy a que los árbitros llega un momento que deciden más que el gobierno.
Félix, estás viendo fútbol de tercera división. Hay. Segunda ref, primera ref, segunda división y primera división por encima. Lo mismo que los futbolistas de tercera división no son futbolistas de primera, los árbitros de tercera no son futbolistas, no son árbitros de primera. El nivel del juego y el nivel del árbitro va en función
de
la categoría.
Pues entonces que tengan en consideración otras cosas.
Otra cosa lo que ha explicado Aritz, esa es otra peli. Que a veces pasan esas cosas.
nosotros vivimos, ya te digo, lo que vivimos el partido del Padura. Yo llevo en el mundo del fútbol desde los 17 años, pues como entrenador y demás, y no he vivido una situación así en mi vida. De situación de indefensión, de situación de... Bueno, pues bueno, al final se dio una situación de sanción en el Elloa y en mi nombre encima, y por algo que no había ocurrido, ¿no? Y al final te ves con una situación de exposición pública por algo que no has hecho. Y bueno, pues que un árbitro pueda generar esa situación sin ningún tipo de, bueno, pues sin ningún tipo de consecuencias, y que tú puedas demostrar nada ni puedas hacer absolutamente nada, pues a mí por lo menos.
Pero es que esto está muy claro, y es feo decir lo que voy a decir ahora mismo.
No, ya he dicho muchas cosas.
Yo me quejo de los arbitrajes. Tú imagínate que ahora van y me ponen una multa aquí con la moto, que la tengo mal aparcada. Y va el municipal y me dice, y yo según sale el municipal le digo, oye, creo que te has equivocado, o oye, mira a ver, que son 5 minutos, que he estado no sé qué, que he echado marcha atrás, que si he dado el intermitente, que si no sé qué. Y tú, con un policía municipal, aun poniéndote, vamos a decir, dice, oye, que te has equivocado, joder, que yo creo que esto no es así. Bueno, tú lo has visto así, de esa manera, tal. Yo me voy con la multa, pero no pasa nada. Ellos, tú protestas, o intentas hablar, o intentas racionar, y es la que ya te han puesto, más el desacato en otra o no sé qué. Y ahora te voy a meter otra porque me has dicho esto. Y ahora te voy a meter otra porque me has dicho esto. ¿Y qué pasa? ¿Manda más un municipal, un guardia civil, un policía nacional, un Ertzaina que un árbitro en los campos de fútbol? Sí, y vale ya.
Yo entiendo a Félix, porque cuando un árbitro quiere ser protagonista, lo comentó aquí la semana pasada Yago Rerín. En no sé qué partido le fue el árbitro y le dijo, tú no me hables mucho, que aunque hayas jugado en primera división, te voy a sacar tarjeta igual. Dijo algo así, ¿verdad, Félix? Es decir, cuando el árbitro quiere ser protagonista, mal rollo. El protagonista tiene que ser los jugadores de fútbol, no el árbitro. Hombre, si hay mucho lío en el campo y el árbitro tiene que meter mano, pues que meta mano, pero meter por meter no se puede.
Y siento que he generalizado con todo el estamento, y siento que habrá árbitros como este Vilella, que todos son buenos.
Yo personalmente pienso que muchas veces...
Pero, joder.
Yo creo que una de cada dos veces en la que el motivo principal de resumir un partido es el árbitro, lo que se intenta es camuflar errores propios.
No. ¿Yo qué he dicho? La frustración del Deusto por no poder empatar, he dicho. La situación se genera por la frustración del Deusto de no poder empatar. No he dicho que el gol del Lagunona fuera ilegal.
Tampoco me he referido a ello.
Yo no he dicho nada de que el árbitro influyó en el resultado, pero sí el Linier influyó mucho en las sanciones al Deusto.
Un oyente encontró la solución a todo tu problema, Félix. Dice, es que igual es un municipal que es árbitro.
Bueno, y luego está reprimido.
Puede ser, lo contó el otro día Yago, que le tocó un linier municipal.
Bueno, pues sí. Está bien, si quieres. Oye, es una forma de romper, hablar de otra cosa. Está bien.
Tu alegato, hablaremos con el responsable de la Federación Vasca de Arbitraje. Trasladaremos tu crítica.
Perfecto.
Me parece, oye, creo que es de ley.
Y yo te lo agradezco. Y ya sabes que no hay problema. Que si te un cara a cara con él, lo voy a tener.
No, tampoco te vengas arriba, sí, no. Escucha, con las autoridades...
Esto no es boxeo.
Eso es. Partidos, venga, al Santurchi Portu.
Me encantó el Portu, me parece un equipo superior a lo que hay en la categoría.
Hubiera estado guay, con Egois delante, una banda...
no me estar arriba.
Sí que es cierto que tú ves el juego, sobre todo en la primera parte, y dices, es muy superior el Portu, miras las ocasiones que hay en cada área y te da la sensación de que puede haber ido ganando cualquiera, porque el Santurchi tiene un par de ocasiones, un cabezazo, tiene el Portu también acciones de aproximación, un par de llegadas, balones en la frontal que se marchan altos, pero luego vas a la segunda parte, siendo cierto que empieza mejor el Santurchi con un cabezazo al segundo palo que para Ivón con los pies, que es muy muy claro, a partir de ahí, hasta que le dura el fuelle al equipo rival, pues el Santurchi... en este caso, empezó a ir para atrás, la línea de presión ya no la sacaban tan arriba, y ahí el Portu estuvo pues mucho más acertado, tiene muchísima calidad por dentro, y luego que medio partido lo gana Arzu desde el balón parado. En la primera parte ya tiene un par de balones muy buenos, con muchísimo peligro, uno encuentra en cortezón rematador y otro se marcha sin remate. El penalti es penalti, es muy claro, y luego el segundo gol es un córner, si no me equivoco. Lado izquierdo del ataque del Porto, balón al segundo palo, una segunda jugada y el central, pues sin oposición, pues es el que hace el 2-0. Y a partir de ahí, pues poquito del Santurchi, dejaba a Yusif solo arriba, que contra tanta gente del Porto tenía poco que hacer. Y yo creo que partido cómodo del Porto a partir de que se hizo con la manija del encuentro y el físico del Santurchi bajó.
No quiero ni pensar si Echaniz empieza a tener La suerte, bueno, si empieza a tener la efectividad que tuvo con el Deusto hace 3 años a balón parado, que metió cerca de 7 goles en corners. Si Echaniz consigue tener esa regularidad en el balón parado con el Portugalete, pues, ¿qué vamos a decir? Ya es un, no sé, es algo ya por demás.
Pues lo que tú bien dices, Manuel, para mí fue un partido muy, muy igualado, sobre todo la primera parte, donde hubo una ocasión, sobre todo, muy clara a Dios, que paró Ivonne. Tuvimos otro, creo nosotros, Aitor Villar, un cabezazo, puede ser, creo que recuerdo. Pero la primera parte a nosotros nos costó bastante para lo que viene siendo los otros partidos. La segunda parte cambió todo, desde el penalti, que fue penalti, y yo con la mano, es penalti muy claro. Con el 0-1 ya fuimos dueños, fue un partido bastante, entre comillas, plácido, entre comillas. Yo creo que en la parte fuimos más directos, con Cortezón y Zorrilla, que al final en ese campo de San Jorge, que es duro, te aprietan, no había muchos espacios. Bueno, Cortezón y Zorrilla nos lo hicieron más fácil, son muy fuertes en ese juego directo. Y lo que dices de Chaniz, minuto 70, córner, remate al larguero y en la línea de Cal se le quedó el balón. Partidos cerrados, el balón parado en ese sentido, en esos partidos te dan la vida, te abren la lata y así fue el partido. O sea que, no, pero partido duro, y a ver si Santurci va para arriba, porque bueno, en ese campo se pueden hacer bastante fuertes.
Ha hecho una apuesta ahí arriesgada al Santurci, manteniendo mucha gente, ¿no?, de la temporada pasada.
Sí, pocos cambios han tenido. Nosotros el año pasado tampoco les seguimos mucho, bueno, igual les ves 2-3 partidos porque sabes que van arriba, pero bueno, no ha habido, la verdad es que no había muchos cambios.
Claro, al final las categorías se notan.
Sí, total. Es verdad que el Santurci tiene buena base del año pasado, pero es verdad que tal vez igual algo de calidad sí que le pueda faltar en cuanto a últimos metros y demás, algo sí. Luego es un equipo muy competitivo, muy armado, muy fuerte, que al final en su campo van a sacar puntos, pero sí que es verdad que igual en los últimos metros algo sí que les puede faltar para poder...
Estoy hablando el otro día con el míster, ¿no?, de esto un poco,
Romillo, sí.
Que es verdad que dices, joder, tiene mucho mérito, porque tiene mucho mérito cómo están compitiendo, porque todos los partidos, o sea, no, el Santurci, no, la gente que viene aquí, la gente que la ha visto, todo el mundo te dice que por lo menos todos los partidos está ahí, está en el partido.
Sí, yo fui a verles a Urduliz y la primera parte fue muy superior al Urduliz. Junto al Derio y incluso el Deusto, me parecen los 3 equipos que igual mejor compiten de toda la categoría. Encima en esos campos que son tan pequeños, tan duros, tan con esa hierba, un poquito difícil, mucho bote, mucho tal, pues bueno... Ahí está la cosa, la verdad, lo que ha dicho Aritz, los últimos metros al Santurci le puede costar. Sí, bueno, pues ahí está el nivel entre los equipos.
Y el problema es que lleva 4 partidos perdidos, ¿eh? 4 perdidos mentalmente para el equipo es un lastre importante, ¿eh?
Sí, además en casa, no se fue con la cultura, Durango puede ser, que creo que empezó ganando y acabó empatando. Bueno, son un par de golpes que les han dado ahí que les puede hacer daño.
Sí, luego también alguna expulsión ahí por ahí, si no me equivoco, contra el Eibar C también creo que van ganando y les expulsan una acción de último hombre, y sí que es verdad que esas dos situaciones, el partido del Deusto que lo vi en directo, para mí la primera parte de Santurci está muy bien contra el Deusto, muy bien, en un partido de mucha lluvia, de un campo muy denso, pero está muy bien el Santurci y luego termina ganándolo al Deusto de Félix.
Sí. ¿Cuál? ¿Qué te ha ido?
Termina ganando el Deusto de Félix al final del partido.
Ah, ¿el Deusto mío? No, yo no soy. A ver, ¿no?
A ver,
que
sí.
Yo
no, ¿cómo que no?
Que yo soy de Barrecolanda.
Bueno, pero eres del Deusto a tope. Eres del Deusto a tope.
Ah, bueno, claro que soy del Deusto,
pues
sí.
Eso, natural del Deusto.
Es que no, a ver si ahora alguien se va a sorprender de esto.
No, pero si es lo único, no, que te ha dicho. Estás con la piel finita hoy, ¿eh?
Claro, es que sí que es cierto que venía bastante quemado de lo que vi el sábado.
¿Te he dejado hablar?
Sí, sí.
Democracia al poder, macho.
No, te lo agradezco, que es verdad que esta vez... y vuelvo a repetir que no es que me arrepienta de haber criticado al estamento arbitral, pero llega un momento que al final tienes que decir las cosas.
Oye, antes de ir con el Leioa, yo estuve en el Baskonia Padura el domingo, empate a 2. Es verdad que por méritos, por ocasiones y demás, tenía que haber ganado el Baskonia, pero el fútbol. Y el Padura aprovechó lo que tuvo, pero es que así, pum, lo que tuvo lo aprovechó, haciendo un trabajo del carajo de la vela para lo que tiene el equipo. Las cosas hay que decirlas. Gonzalo arriba le sacó de sus casillas a los centrales del Baskonia, pero de sus casillas. Es más, salió Bichor con Osipov en banda derecha, al final lo tuvo que centrar en el momento determinado para intentar pues hacer algo con Gonzalo, que es que se pegó
un golazo, ¿no? Metió, me dijo Víctor.
pero yo creo que no es Gonzalo el que mete el segundo, ¿no? El primero, a ver, pues,
el primero es Gonzalo,
el segundo es desde la frontal, es un disparo que es un golazo, porque le engatilla y yo no creo que es Gonzalo. No, el primer gol no es un golazo porque es un balón desde la esquina.
Ibai mete el gol.
Ibai, el segundo. Desde la esquina al primer palo y se la comen 2-3 del Baskonia. Es una jugada que la tenía bien estudiada el Padura porque a balón parado el Baskonia no está defendiendo bien. Vamos a dejarlo ahí. Luego, todo el mundo dice, el Baskonia es que tiene un muy buen equipo. Vale, yo creo que pueden decir, tiene futuros buenos futbolistas. Y dentro de futuros buenos futbolistas, también hay que analizarlo. Opinión mía, personal, porque los he visto, les vi en pretemporada dos partidos y les he visto el otro día en competición oficial. Esto no va solo de con pelota, ¿eh? Esto no es solo jugar a la pelota. Esto hay otras cosas. Hay que jugar sin el balón, hay que tener tensión, hay que tener... Y eso, aquí estáis dos entrenadores, es decir, eso es en el cómputo global de un jugador, definir si es bueno, yo, sinceramente, he visto el Baskonia de la temporada pasada y he visto, y además lo vi en las primeras jornadas también, y veo este y no les veo mucha diferencia. Es que el año pasado tenían menos calidad que este. Joder, pero igual peleaban más.
Yo comparto totalmente con lo que dice Monge. Para mí el año pasado el Baskonia era un equipo más armado en defensa, me parecía que era un equipo más sólido, con mayor capacidad de conceder poco, pero es verdad que la parte de arriba tiene mucho vuelo. Pero luego hay otra cosa en la tercera división, que muchas veces no gana el equipo que más calidad tiene, porque tenemos que tener en cuenta que cuántos partidos a domicilio son en campos de hierba artificial, en contextos complicados, en contextos de mucho duelo, de mucha disputa. Contra el San Viator, por ejemplo, si no me equivoco, gana en la última jugada del partido.
Sí, en el 97, creo.
Es verdad que tienen ocasiones y demás, pero lo terminan ganando la última jugada. Simplemente le invitan al final.
Ya, que de repente todo el mundo. No, es que este año tiene un equipazo. Para.
A ver, hablando con el tema de defensa, yo solo les he visto el día del Portugalete. Pues el día del Portugalete, en la primera parte, que acaban 0-2 o 0-3, no hubiera pasado nada. Porque es que la forma es de. En ese partido, la forma de salir los centrales con el balón jugado en la primera parte del Baskonia, si lo van a hacer así toda la temporada, joder. Complicado.
Peligro.
No, perdieron muchos balones.
Y cuando juegan bien, porque evidentemente hay futbolistas que saben mover la pelota, pues a ver, que llevan toda la vida muchos de ellos en el Atleti o han venido para ser jugadores de futuro, ¿no? Pero yo veo ahí jugadores que dices, pues bueno, a ver, si ahora lo que se valora es que son bonitos y con el balón tienen un tal, pues vale, si lo que se valora es eso, de acuerdo, pero si hacemos un análisis de, a ver, ¿qué futbolista quiero yo? Pues igual tú no entras en mi perfil, juegas cuando te da la gana tú, otro, encaras 20 veces y te has ido dos veces, porque balón tienen y egoísta, sí, posibilidad sí, de tenerla, sí, tienen.
Para mí, de tres cuartos hacia adelante, posiblemente técnicamente sean el mejor equipo de la categoría. Al final son chavales que están ahí en el Athletic por algo, pero no están para casualidad. Técnicamente son muy, muy, muy buenos, que en alguna acción aislada te ganan un partido, punto. En los duelos, compitiendo, que sufre más, sí. Nosotros con Cortezón le seguimos mucho daño, no podían sujetar a Cortezón. Y esta semana con Gonzalo, me imagino, amigo, Gonzalo es un tipo de jugador, el perfil de Cortezón, alto, grande, fuerte, que los jugadores es muy difícil ganarle, porque te choca, te mete el culo y te da. Y yo creo que ahí es donde puede sufrir el Baskonia. Me sorprendió el resultado, sí, ¿verdad? Más que nada por el campo, porque al ser campo de...
Estaba muy bien, además, ¿eh? Muy bien el campo.
Sí, no, sí, posiblemente es el mejor campo de la categoría, pero al final nuestro, bueno, no está tan bien cuidado. Bueno, bastante hacen Ernesto, Paco y otros en taquear y estar todos los días ahí, pero bueno. Y ya te digo, me sorprendió el resultado por ser Artunduaga. Y al ser que se llena Río Arriaga, pues bueno. Bueno, ahí yo creo que sí le puede costar al Padura competir. Por más que nada, por las dimensiones del campo y por lo que te lleva el Padura.
Acabó con un sistema muy difícil de ver últimamente, era 1-10. O sea, así.
Colgados del larguero.
Sí. Sí, pero bueno, visto, a ver, sí, normal.
He visto, sí, el partido grabado. Al final, el Padura es verdad que es un equipo defensivo, pero es un equipo que luego con Gonzalo y así, a mí me parece que es un equipo que te sujeta, que es peligroso y que tiene cosas. Es un equipo bien armado. Aitor tiene mérito porque todos los años
mucho
competir, todos los años es un equipo con mucha identidad. Y a mí es el Padura, es un equipo que con los medios de los que disponen, es un equipo al que se le saca mucho partido. Y para mí este año, fíjate, que tiene posiblemente la peor plantilla que ha tenido en los 13 años que llevan en tercera división. Porque el primer año para mí tiene una plantilla muy buena para la categoría, en la que cuando salió la plantilla dijimos, hostia, este equipo va a salvarlo bien, lo salvaron bien. El año pasado bajaron un poquito y para mí este año han rejuvenecido algo la plantilla y sí que han perdido igual algo de, pues bueno, algo de jerarquía, de lo que tenían hace un par de años, pero es un equipo que compite muy bien. Nosotros ganamos en el 77 y sufriendo.
El Arechavaleta que está ahí arriba, espejismo, simplemente acaba de llegar, gran incógnita.
El Arechavaleta ha visto todos los partidos, he visto dos en directo y los demás he visto grabados, que tenemos una plataforma y bueno, pues por suerte, pues bueno. Para mí es un equipo que juega muy, muy bien a fútbol, pero muy, muy, muy bien a fútbol. Es un equipo que no creo que se vaya a sujetar ahí porque defensivamente sufren y es un equipo que juega muy expuesto, pero tiene momentos de jugar a fútbol que da gusto verlos jugar.
Es una Naitasuna del año pasado.
Es que para mí juegan mejor.
¿Mejor que la Naitasuna?
Para mí sí.
Hostia,
para
mejor,
mí sí.
De la mitad para adelante, mejor que la Naitasuna del año pasado.
Es verdad que igual el año pasado, hace dos años, la Naitasuna tenía mucho. Arriba era Olaza, los Aramendi. Pero es que es un equipo que da la sensación que tiene unos automatismos, unos mecanismos muy, muy, muy hechos y muy compenetrados y son equipos. Es un equipo muy alegre y muy fluido y muy eficaz en ataque. A mí es un equipo que me gusta de la liga, el equipo que posiblemente los que más me gustan.
Tiene un meritazo, tiene un meritazo, pero, vamos, pero, brutal.
Pero eso preguntaba de jugar igual, bien, ¿eh? Despistado porque es un recién llegado.
No, pero luego es verdad que hay que sujetarse. Este tipo de plantillas, encima me imagino que bueno, pues que en el momento que vengan dos o tres lesionados, pues tendrán, pues bueno, no tendrán igual un volumen tan amplio como podemos llegar a tener otros equipos, ¿no? Pero es un equipo que a nivel individual a mí me gusta mucho. La parte de arriba hay dos o tres jugadores que a nosotros nos encantan, que estamos siguiendo, que ya les conocíamos del año pasado y que tienen un nivel alto.
No, fíjate, me alegra que te haya preguntado esto Vilella, pues yo también lo estaba pensando, iba a ver este tema, como...
Yo no les he visto, ¿eh? Yo no puedo decir nada de Chaleta, sé que jugamos, no sé si la última jornada contra ellos, todavía quedan meses, o sea que ya tendremos tiempo a verles, pero vamos, me ha sorprendido muy gratamente, hostia, un equipo de recién ascendido que esté primero, que esté sacando resultados, que su campo esté saliendo fuerte, encima es un campo bastante grande, que es un buen campo, no es ninguna cerrona. Y la semana pasada ganaron 1-3 en Pasaya, que bueno, oye, todos sabemos que es Pasaya, y a priori dices que van a ser los dos equipos de la misma liga, pero bueno, ya...
Y remontando, ¿eh? Y remontando en Pasaya, ¿eh? Y eso también tiene un valor, vamos, pero para remontar en Pasaya, ¿eh?
Sí. Goich, una cosa, yo que estuve viendo el Porto Beasain también en directo, me parece que engaña mucho. ¿Dónde está el Beasain y también vuestro partido? Porque los primeros 43 minutos hasta la expulsión, me parece un equipo para estar arriba.
A mí el Beasain me parece que tiene una plantilla muy, muy buena, pero muy buena de estar en el top 3 de la liga. Sí, es verdad que igual nos sorprendió un poco que no se metiese en bloque bajo contra nosotros, dado que iban a ir más a quitarnos el balón o a ser ellos más dominantes, y nos sorprendió. Se metían en una especie de línea de 5 cuando tenía el balón, y yo creo que la primera parte no les hicimos ninguna ocasión de peligro. Le expulsó, el árbitro se equivocó esta vez, mira, se equivocó el árbitro expulsando al portero del Beasain. Y la segunda parte, bueno, con un jugador más, metimos un gol, luego no supimos también cómo jugar esa última media hora, y se nos metieron en el partido en los últimos minutos.
Sí, es que tuvo además un mano a mano que para Ivón en la primera parte, y nada más salir en la segunda parte, un balón en largo, banda derecha, que la intenta poner la escuadra.
Leioa, que perdiste la última jornada. ¿Qué pasa con Leioa?
Sí.
Arranca.
Bueno, yo estoy muy satisfecho, la verdad, con el inicio, ¿eh? Creo que el equipo está...
Ha arrancado hace rato, ¿eh? A plaza.
Ya, pero...
O sea, hay que decirte que ha arrancado, falta... que míralo dónde está.
Ya, pero le falta esa constancia, ¿no? Porque, joder, si tuviera más constancia, estaría mejor clasificado todavía de lo que está. Y está
bueno,
muy bien, y está muy bien.
Yo soy muy creyente de las sensaciones, ¿eh? El año pasado, en estas fechas, las sensaciones eran muy malas, muy, muy, muy malas, ¿no? Y ahora mismo las sensaciones son muy buenas. El equipo creo que... El otro día la primera parte que hace es muy buena, luego la segunda sí que es verdad que bajamos bastante nivel. El partido de la Arechavaleta está, y por ello el resumen, no sé si llegamos a fallar 8 o 9 ocasiones claras, entre ellos un penalti, el rechazo del penalti, un larguero, otras mano a manos. Pues somos un equipo que, pues quitando el partido del Porto, que no tuvimos prácticamente producción ofensiva, porque el míster hizo para mí un planteamiento acertado en lo que fuimos a contenerles, y lo demás, somos un equipo que estamos produciendo mucho, que producimos mucho, que estamos cerca de ganar los partidos, y... Yo estoy muy satisfecho con lo que estoy viendo.
La temporada pasada hablamos por teléfono hace poco, Arichillo, y hacías un balance crítico de lo que habías. Es más, tú creo que hablas hasta con la prensa y le dices, oye, que yo si me tengo que quitar en medio, me quito.
Sí, el año pasado yo me siento muy responsabilizado el año pasado. Al final, no acertamos en la, no acerté la confección de la plantilla. Es verdad que entramos tarde en el playoff, entramos tarde en el mercado, a nivel económico las posibilidades que tenemos tampoco son extensas, y la confección de la plantilla no fue buena, no fue buena para el míster que teníamos. Es decir, no fuimos capaces de dar la urcha y la plantilla que necesitaba. Luego tuvimos que hacer cambio de entrenador del juvenil, eso conlleva un descenso al juvenil, conlleva un año muy, pues el peor año en los 6 años que llevo en el club, y sí, claro, yo muy responsabilizado. Es verdad que bueno, pues que el club, pues bueno, pues tiene confianza en mí, confían en mi trabajo y lo valoro mucho, evidentemente.
¿Y has cambiado mucho?
Bueno, cambiar no, pero he aprendido, claro, sí, el año pasado para mí fue un año de mucho aprendizaje. Al final, joder, tengo 32 años, todavía soy
muy joven,
una persona joven que me queda mucho por aprender. El año pasado fue un aprendizaje, pero de mucho dolor también, de pasarlo muy mal, de mucha autocrítica, de mucha crítica con uno mismo y con mucha sensación pues de haberme equivocado en algunas de las decisiones que tomamos. Pero bueno, pues hay que aprender, hay que seguir, aprender de los errores y seguir.
¿Y en cambio de jugadores?
¿Cómo?
¿Cambio de jugadores de la plantilla de la temporada pasada esta?
No ha habido mucho, ¿eh? Nosotros el año pasado, al final, cuando entra Castre al equipo, sí que vimos ciertas cosas que nos ilusionaban de cara a este año que venía. Y hemos renovado a muchos jugadores. Al final eran jugadores seguramente más cercanos a la idea de Castri que a la idea que tenía Urchi. Urchi al final es un entrenador que, pues bueno, pues más pragmático que lo que era Castri, un entrenador que basaba más el juego en un fútbol más directo, más ordenado. A Castri le gusta más ser un equipo, bueno, que normalmente seamos protagonistas. Y Andoni Pérez y demás jugadores pues encaja muy bien con Castri. Y hemos conseguido, creo que, incorporar 6 jugadores, 7 jugadores con Iñaki Recio por la lesión de Galloso, que creo que los 7 nos suben el nivel de lo que teníamos. Y bueno, pues tenemos algún canterano como es Eder, que ha subido del juvenil, que él, bueno, pues está siendo muy importante y está haciendo un año impresionante. Y bueno, el otro día, por ejemplo, terminamos el partido de San Ignacio con 4 chicos que han salido de la cantera los 2 últimos años, con Gámez, con Arcaich, con Alex y con Eder. Y bueno, pues ahí estamos construyendo, estamos haciendo y muy satisfecho, no os voy a mentir.
¿Sigues vapeando? ¿Sigues vapeando?
No, he dejado de vapear.
Es que te iba a decir que como...
Sí, te veo, no se preguntan.
Te explico por qué. Conociéndole cómo le veis aquí, de, vamos a decir, serio y de formal, en el campo tú le ves en la grada y
mucho
se transforma.
Mucho nervio.
Minuto 43, 0-1. Antes de que termine el primer tiempo se empatan. ¿Eso cómo lo llevas?
No, es muy tranquilo el otro. No, tranquilo. A ver, el partido que tú dices, estamos hablando del playoff en Echesuri.
No, te estoy diciendo el otro día.
Ah, no, dices de los nervios.
Meter en el minuto 43 no, bien, y que te metas ahí en el minuto 43.
Yo no llevo nada mal eso. Yo llevo muy mal cuando veo al equipo jugar mal. Como director deportivo, llevo muy mal cuando veo al equipo jugar mal y cuando veo que las decisiones que se toman son decisiones que no son pragmáticas y que no son coherentes en cuanto a la razón y en cuanto a la realidad material. Me pone muy nervioso que los entrenadores tomen decisiones raras, que sean poco pragmáticos, pero cuando veo un equipo jugar bien y veo un equipo siendo coherente con lo que plantea, con lo que alinea y demás, es muy encajador. Más, la gente estaba como muy, joder, ¿cómo nos pueden hacer un gol nada más? Yo en ese sentido entiendo que es el fútbol, es una acción del fútbol, es una acción que se defiende mal. Hay 800.000 acciones en un partido, encajamos el gol y ya está. No, bien.
Y que hay un rival enfrente,
claro,
que no juega solo.
Sí, pero bueno, pero
muchas veces
en el fútbol no sé, joder, metemos un gol y cómo nos pueden hacer gol seguido y tal. Yo es que no soy nada creyente de este tipo de cosas. El fútbol es un deporte muy complejo.
Joder, el otro día en Montilivi marca el Girona y empata la Atleti a los 2 minutos.
Es que el fútbol tiene ese tipo de cosas.
¿Ha querido el Girona que le empate?
Claro.
No.
Y muchas veces se dice, joder, pero ¿cómo puede ser que los siguientes minutos? Es que el fútbol encima luego hay un factor que es el emocional, que también tiene un peso muy importante y que hay cosas, aspectos que no se pueden controlar. Lo que sí que creo que puede controlar un equipo es ser acreedor de merecer ganar el partido.
Yo le decía el otro día al tío Vítor, a Llopis, que para mí el fútbol es el deporte en el que más cosas extrañas pueden pasar. O sea, así como en el baloncesto, en el balonmano, dices, de repente va este y le gana a este otro equipo. Bueno, eso es muy difícil en el balonmano y baloncesto. Normalmente el bueno gana. El fútbol... Hay veces que se dan casos.
Pero más que Real Madrid, ¿eh?
No, pero tienes razón. Sí, en el fútbol siempre lo he dicho: 2 balones parados te pones 0-2 o una expulsión y está. En el baloncesto, el que tiene mejor plantilla de 100 veces gana 99.5.
Sí.
Eso es lo que está claro es que hay mucha igualdad. Cuando ha dicho Plaza que no habéis arrancado bien y miro la tabla,
son tres puntos arriba, importante, ¿no? Que cuando se rompa esa clasificación, entrar en el grupeto de arriba y no ir siempre a remolque ahí haciendo la goma, como pasó el año pasado.
A ver, nosotros creo que, si no me equivoco, estamos a tres puntos del líder. No sé si vamos séptimos, octavos, no miro mucho la clasificación. Pero no me preocupa. Lo que me preocupa es que tengamos una identidad, que sea un equipo que compita y que nos merezcamos ganar los partidos. A partir de ahí veremos hasta dónde nos lleva la competición. Pero no, a día de hoy no me preocupa nada la clasificación. Encima me parece que no es real, porque creo que el Beasain va a estar más arriba de lo que está. Creo que el Deusto sí que se va a mantener. El Fortu creo que irá abriendo brecha con el transcurso de los partidos y veremos a ver quiénes, bueno, estamos ahí para competir.
El Fortu ha cogido velocidad crucero, ¿no?
Sí,
como se suele decir.
Sí. Es verdad que las tres primeras partidos empatamos, ahora pues llevamos tres victorias seguidas.
No habéis perdido todavía.
No, el único equipo que no hemos perdido, equipo menos goleado. Bueno, ahí están unos datos que te hacen más fuerte. La cosa que yo creo que nos ha tocado un calendario muy duro para empezar. Nos ha tocado Leioa, que a priori va a estar arriba. Baskoni, que a priori está ahí más arriba. Beasain. Salidas como San Jorge y Pasaya, incluso salidas fáciles. Pero ya te digo, el equipo está entrando muy, muy bien, las sensaciones son muy, muy, muy buenas, mejores que las del año pasado. El equipo confía en nosotros, los jugadores están contentos, se les ve ilusionados. Y ya te digo, al final la plantilla está bastante mejor comenzada que el año pasado. Tenemos más variantes, más jugadores, más recambios. Tenemos la idea de poder jugar en corto, combinando, y luego también tenemos la opción de jugar en largo o juego directo con Cortezón y Zorrilla. Nos podemos adaptar, creo yo, a cualquier momento del juego.
Cortezón es un futbolista maravilloso. Te desatasca un partido, te deja de cara y luego tiene una línea de tres atrás.
Está fuera de categoría. Son jugadores que están fuera de categoría.
Sí, joder, yo, mira, no le conocía, bueno, personalmente y no le conocía. Le había visto dos, tres partidos, cuatro en el Baraka. Pero viéndole, ya digamos, tenerlo en directo, tenerlo el día a día, ahí me ha sorprendido mucho. Me sorprende las cuatro o cinco acciones que suele hacer siempre por partido, que las haga siempre bien y que elija bien esas acciones. Y luego técnicamente puede tener algún error o tal, evidentemente, como todos. Pero me parece un jugador clave y para nosotros este año.
¿Vale, tú le ves al Portu este año primero?
Yo sí. Para mí es la mejor plantilla de la categoría y para mí con diferencia. Es la plantilla que más variables tiene, que más armada está, que en caso de lesión más posibilidades puede tener en cuanto a fondo de armario, con una plantilla que tiene continuidad con el cuerpo técnico, con una experiencia el año pasado que seguro que les ha hecho mejor a todos. Para mí es el claro favorito. Para mí sí.
¿Es el que mejor juega?
Para mí no. Es que pero lo de que mejor juega para mí en tercera es muy relativo.
Es claro.
Porque en tercera es lo más importante. En tercera no es el jugar bien, el que se entienda, el ser capaz de adaptarte a los diferentes contextos que te ofrece, y luego no solamente eso, el ser capaz de vivir los diferentes momentos que tiene un partido. Porque en tercera división, mira, la otra es contra el Padura, nosotros, ¿no? Que ganamos 1-0. Íbamos hasta el minuto 75 que hacemos el gol, es un auténtico acoso nuestro al Padura. Ellos no son capaces ni de pasar de medio campo. Nos hacen el gol y yo le decía al hijo de la presidenta, que le estaba viendo el partido con él, le decía, aunque hagamos el gol, ahora va a haber otro partido completamente diferente, que es el partido de un Padura que se va a abrir y de un equipo que se va a exponer y que nos va a intentar hacer un gol en un contexto diferente al que era hasta ahora. Por lo tanto, vamos a tener que jugar otro partido diferente al que veníamos jugando. Y no fuimos capaces de adaptarnos bien a ese otro partido, ¿no? Entonces, tener esa capacidad, creo que el Porto sí tiene esa capacidad de poder vivir los diferentes momentos que el partido tiene. Que para mí es el equipo que mejor juega de la categoría, no es el equipo que mejor juega, que es el equipo que mayor capacidad de adaptación puede tener a diferentes contextos, sí que puede ser un equipo que tenga muy buena capacidad de adaptación a los diferentes contextos.
Y luego yo creo que este año el Portugalete, la Junta Directiva del Portugalete, ha mandado un mensaje muy importante a sus jugadores, que está 100% con su cuerpo técnico. Después, un equipo que está acostumbrado a que cuando las cosas no le salen bien, hacer los cambios que todos sabemos que ha hecho, yo creo que el mensaje que en este caso Edu Rivacoba y su junta manda a los jugadores, a los pesos pesados de este Portugalete, jugadores, es clarísimo: estoy a muerte con mi cuerpo técnico. Y otras veces en el Portugalete yo creo que eso no se había dado. Y eso,
bueno,
es importante.
La confianza suficiente, tanto el técnico, su equipo, como Íñigo Murúa, que al final Íñigo es muy importante en esta ecuación. Íñigo es fundamental, es un poco, sois perfiles ahora que me encantan, Aritz, porque sois fútbol, o sea, sois fútbol, o sea, Íñigo, yo que tengo mucha amistad con Íñigo, que Íñigo solo piensa en fútbol, yo a veces le digo, yo qué sé, vamos a hablar de baloncesto, fútbol.
Le encanta el fútbol, lo vive...
tiene el Porto, tiene el Derio, está metiendo ahí la mano en el Atleti, pues bueno, lo vive. Y respecto a Edu, Murúa, eso, mira, sí es verdad que en el pasado tuvimos un pequeño bache tras una derrota en Urduliz, donde el cuerpo técnico, bueno, pues tenía dudas de yo seguir un poco, pero bueno, mira, entre todos, entre la ayuda que tenemos dentro del cuerpo técnico, lo tiramos para adelante. No pusimos el cargo ahí, pues sí, donde hostia, nos queremos dejar, pero bueno, sí meten esas dudas, diciendo, oye, ya valdré yo para estar aquí. Pero sí es verdad que entre Iñigo Murúa, que estaba ahí cerca de nosotros, como Edu en este caso, nos dio un voto de confianza, vio que les dijo a los jugadores, oye, aquí el entrenador es honesto, su cuerpo técnico es este, y es plena la confianza.
Vamos con segunda ref, los resultados.
Sí, séptima jornada en el grupo segundo de la segunda ref, Arenas 2, Suiza 0, Eibar B 1, Alavés B 0, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Real Sociedad C 0, Egea 1, Guernica 0, Utebo 2, Zaragoza B 1, Calahorra 0, Alfaro 0, Teruel 1, Izarra 0, Tudelano 1, UD Logroñés 3 y Anguiano 0, Barbastro 3, lo que nos deja el líder con 18 puntos, Aleix Barbé, con 17 segundo UD Logroñés, 15 puntos para unos cuantos equipos, Utebo, SD Logroñés, Tudelano y Arenas, aunque la Arena está fuera del playoff por el ascenso ahora mismo. 13 puntos para Egea, 10 para Zaragoza B y Alfaro, 9 puntos para Teruel, 7 puntos para Izarra y Anguiano, 5 puntos para el Guernica, que está en puesto de play-out, y en zona de descenso Alavés B, Barbastro, Calahorra, Suiza y Real Sociedad C.
Sí, tenemos ahí a Guernica, Alavés B, a la Real, es una situación ahí un poquito incómoda, pero bueno, vamos a ver si poquito a poco salen de ahí. Y primera red, que tenemos mucho de lo que hablar.
Sí, la primera red hay mucho que hablar. Primera red, grupo primero, se jugaba este fin de semana la octava jornada con estos marcadores. Real Unión 1, Baracaldo 1, Bilbao Athletic 0, Ponferradina 0, Tarazona 1, Sestao River 0, Celta B 3, Amorebieta 1, Osasuna Promesas 3, Gimnástica Segoviana 2, Arenteiro 4, Nástic 0, Unionistas 1, Lugo 1, Cultural Leonesa 3, Ourense 0 y Zamora 2, Andorra 0, porque el Barça B Sanse se aplazó por falta de jugadores en el conjunto azulgrana. Clasificación, Cultural Leonesa es el líder con 22 puntos, no ha perdido ningún partido, 7 victorias y un empate. Por detrás Baracaldo con 15 puntos, 14 para la Andorra, 13 para el Inteiro y Sanse. También con 13 el Real Unión, con 12 la Ponferradina, con 12 Osasuna Promesas y con 12 Nástic. Los nuestros están en la zona de descenso, Bilbao 18 puntos, Sestao River 18 con 6 puntos, Amorebieta 19 con 5 puntos.
Bueno, pues aquí estamos preocupados evidentemente por Amorebieta, por Sestao y por Bilbao Athletic, porque los demás equipos más o menos están sin excesivos agobios. Osasuna B, con la Real B, el Real Unión y también por supuesto el Baracaldo. Vistos este fin de semana el partido del Baracaldo, visto el partido del River, visto el partido del Bilbao Athletic, que fue el primero de la jornada y el viernes. Me imagino que igual alguno ha visto el partido del Bilbao Athletic, ¿verdad?
Sí, yo el partido del Bilbao
también estuve.
A ver, tenía que haber ganado por ocasiones, está claro, pero por ponerle un pero, me da la sensación de que no domina el partido. Bueno, porque es como a ramalazos.
Sí, es un equipo que todavía al momento con balón se ve, que están haciéndose, y es un equipo que todavía igual le cuesta tener cierta continuidad en el juego y demás. Pero bueno, yo creo que el transcurrir de las jornadas les puede ir dando eso, ¿eh?
Pues yo creo que, a ver, yo creo, para mí, vosotros estáis hablando mucho de Gere. De Gere. Habláis de Gere.
No, es que Gere le ha dado, Gere le ha dado la vida a este equipo.
Pues para mí, el
que pregúntale a Rego. Pues para mí, escucha, a ver qué tal está con Gere al lado.
Es que el que le está dando la vida, para mí es Rego. Para mí Rego es el
la diferencia
dando...
entre nosotros y tú es que nosotros sabemos de fútbol y tú estás en paso.
Para mí, para mí, la forma que tiene de actuar Rego, cómo está dando para mí realmente un paso adelante, es porque Rego es el que crea mucho más que Gere. Gere recupera mucho más balón.
A ver, que Rego da el paso adelante porque Gere se lo permite, joder, que es que explicarle lo que pasa con un futbolista como Gere.
Yo estoy diciendo lo que veo, pero yo no voy a ver lo mismo que veas tú.
Y que no es lo mismo que veas tú.
Yo te he dicho que el otro día Rego,
Gere en este equipo,
Rego,
Gere, en el Bilbao Athletic es Dios.
Pero que monta tanto, monta tanto, que yo no digo nada. Yo te digo que estáis hablando mucho de Gere y digo que Rego me da igual. Vale, el condicionante vosotros decís que es Gere.
No,
que
pero
es Gere.
Que no. Rego ha estado. Rego, ¿cuántas jornadas ha estado Rego?
Gere lesionado, dices.
No, ¿cuántas ha estado Rego? Unas cuantas, ¿no?
El salto de cabeza.
Unas cuantas. ¿Cuántas no ha estado Gere? Unas cuantas.
Bueno.
¿Cuándo ha empezado a levantar la cabeza el equipo con Guere?
Para mí, Guere es el box to box, digamos, del
es diferencial
del Bilbao Athletic. Es el 8 del Bilbao Athletic y le hace bueno a Guere, le mejora a Pello Canales, que ya sabemos lo que es. Y es esa unión, ese tercer medio centrocampista que yo creo que también necesita el Bilbao Athletic. Que puede dominar, que conocemos a Jokic de nuestra época en el Eibar, sí. Pero da la sensación de que en cualquier momento le pueden hacer una ocasión y que
eso se va al partido. Eso es.
Puede tener balón, con Guere, bueno, es indiferente de Pello. En cualquier momento se ve que se huele, sí, que les van a matar en una ocasión.
Pero también puede ser un equipo que esté débil mentalmente, que se haya llevado algún golpe de más y que ahora mismo esté en un momento de vulnerabilidad. Porque sí que es verdad que el otro día tiene momentos de buen fútbol, pero joder, yo no creía que iban a ganar el partido. Creía que cualquier acción se podía ir el partido. Que igual es una sensación, pero que puede ser,
Pero a mí también me pasaba eso. Es que tienes esa sensación. Por cierto, Félix, que hay una cosa que quiero dejar muy clara. Sí. Porque, claro, hemos hablado en clave buena de Guere, no quiere decir que Rego es malo, ¿eh? No, claro, no. Pero todo lo contrario.
Dije el otro día
todo lo contrario. A mí Rego me gusta mucho.
Cada uno es bueno en lo suyo. Y
me gusta mucho. Pero lo que yo te iba es que
de las acciones que hace Beñat de Guere, el 80-90% son diferenciales en el devenir de la acción ofensiva que tiene el Bilbao Athletic. Las acciones de Rego, posiblemente con muchísimo más acierto y con más regularidad en ese acierto, son más intrascendentes en el devenir del ataque del Athletic, porque las acciones clave de Guere son mucho mayores que las de Rego.
No hables de acciones clave. Simplemente la tensión que pone Guere en el campo, el ritmo que le mete a todo lo que hace Guere, también activa a todos los demás. Es que canta mucho, si no. Sí, yo le decía el otro día a Joaquín Arambarra y me encontré con él en la Cesar y le dije, mira Joaquín, Guere, que había justo ganado el partido anterior con el Amore. Y le dije, es que Guere, salvando las mil distancias, es tu Gavi del Barça. Es tu Gavi. Gavi ponía las pilas a todo Cristo. Es así, es un jugador. Y, insisto, salvando las distancias. Por eso te decía, Félix, te decía, de algo de broma, no, que no tienes ni puta idea.
No, que lo tengo asumido.
Lo puedo decir en serio, igual, pero
lo tengo
hoy
asumido.
No. Eso, ¿sabes? O sea, que decir que sí, pero no.
Si yo soy el primero que Rego he dicho que le he visto en el Baskonia cantidad de partidos y he dicho que a mí Rego no me gustaba. Si soy el primero que he dicho que Rego, yo lo he dicho clarísimamente porque yo no soy un mojar.
Es buen futbolista.
Pero yo le veo que
hoy han entrenado con el primer equipo.
Realmente, la forma que tiene a lo de orientarse, la forma que tiene de ganar las ventajas, con un pase y con esa zancada que le gana una línea de presión, a mí me está encantando. Y Guere es una persona que estaba más ahí y ya está.
El recorrido largo tiene mucho, porque es muy grande.
Y Rego ha tenido mucho más proyección ahora, porque el año pasado había partidos que se perdía, que estaba en la banqueta porque estaba Junior Vita.
Es verdad.
Que está con el cruzado. Por cierto, ahora que hablábamos de lesiones de rodilla, muy buena noticia que volvió a Ingeru.
Y luego el partido lo tiene que ganar.
Que le va a dar mucho.
Sí, por ejemplo, es que tiene 5 oportunidades, vamos.
El otro día me dio mucha pena no ver a Pello Canales. No le vi. O sea, que decirte, la participación en el partido de Pello, no sé si era la posición esta que tenía en el campo o qué.
Pero si va por donde quiere siempre.
No,
claro, joder.
No va por donde quiere. Cuando juega cuando ha jugado minutos con el Atleti, has visto que no juega por
el Atleti. Sí, pero digo aquí.
Pero en el Bilbao Atleti yo le he visto y en otros equipos. No sé, le vi. Para lo que es Pello, que es un fenómeno, me hubiese gustado verle más. Pero no le pude ver, pero bueno, pues el partido como fue. Igual también ellos dijeron a este que.
Sí, tuvo pocas situaciones en las que le encontraron libres, es verdad. Lo que pasa que
o situaciones que Pello que se quedaban en nada, ¿no? Al final, que se moría a la orilla la jugada.
Dime, Ángel.
No, digo que preocupa el Atleti, pero preocupa más la Morevira también, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar con Luis.
Me
preocupa más el Amorevita.
Más imagen que el Amorevita, queda menos imagen cuando juegan los partidos. Pueden perder los dos.
Yo el otro día, el día del Celta no lo he visto.
Félix, un tiro a puerta en todo el partido y fue en el 90 de Carbonell.
El
Sestao el otro día en Tarazona tampoco tiraba.
Pero venía de jugar.
Escucha, el Sestao el otro día en Tarazona tampoco
tiraba. Ya, pero yo vi el partido del Sestao y perfectamente puedes empatar.
Ah, bueno, sí.
Es que el Amore no está cerca.
No está cerca de empatar.
Es cierto que al Sestao el otro día le meten el gol cuando mejor estaba.
¿Y cuántas ocasiones le hacen claras de gol al Sestao?
En la primera parte dos así y luego
dos o así, ni dos.
Sí, una sí que queda sola que llega.
Una.
Y luego en la segunda parte, bueno, al final sí es cierto que la intensidad del Tarazona fue superior.
Pero el partido de la Morevita yo lo estuve viendo. Me falta algo. tú no puedes ir 2-1 perdiendo y la sensación que das cuando estás en minuto 82, 2-1, que tienes que ir a por el partido, todavía no has tirado puerta, no te puede encarar un futbolista que se gire, que tenga 2 metros de espacio, que se la oriente a la zurda y que te la ponga en el otro palo de la meta de Marino sin que haya nadie que salte a la presión. Es que toda la acción, que dura 3 o 4 segundos desde que controla hasta que dispara, con 2 toques de por medio por orientarse, lo hace con un futbolista de la Moreta a 2 metros. Hay mucha pasividad. Y el primer gol es similar, es un balón corrido en el área al segundo palo, que controla un poquito dentro del área, casi a la altura de la frontal, que se cuela por debajo de la meta de Marino. Es que son goles muy, y situaciones muy parecidas.
Es que, oye, si hablas del gol de Escobar, el tercero mete un golazo desde fuera con la conducción y pega un pepinazo. Que
sí,
vamos.
Pero ¿con qué oposición? A vale, mí siempre ya, me han dicho toda la vida, y
Goic
y Aric lo pueden cerciorar, porque es que es, a mí me lo han dicho toda la vida, es así. Un futbolista, si estás encima, puede ser bueno. Cualquier futbolista, al que le des 1 metro, es muy bueno.
Sí, total.
Y si encima le das 2, pues va a ser muy bueno.
El Baracaldo, lo vi por tele.
Partidazo.
Y jo, es que el partido tiene un ritmo, el partido
increíble.
¿Eh?
Lo del Baracaldo a mí me parece increíble, pero ahí se ve también que es una reflexión, yo creo que es guapa para hacer, que muchos de esos jugadores hace 2 años estaban jugando en tercera división.
Sí.
Quiero decir, hijo, yo me acuerdo en el playoff, hay algún jugador en el Baracaldo que cuando nosotros estábamos para subir a segunda red, en el año de San Fernando, ¿no? Nosotros estábamos con dudas de decir, este ya tendrá para segunda red y ahora está jugando en primera red, ¿no? Y como muchas veces tenemos ciertos prejuicios con los buenos futbolistas que están en categorías más bajas, y el que es bueno, normalmente es bueno.
Yo le he dicho,
y lo he dicho siempre en Petit Comité, y lo he dicho en estos. A mí lo que más me sorprende de este Baracaldo es que esté donde está con los 2 mediocentros que tiene. A mí lo que más me sorprende de este Baracaldo, y vamos a dejar Pedernales, vamos a dejar Oyer López, me da igual, vas a dejar hablar de Marwan
y Dobro.
Estamos hablando.
Y Molina.
Estamos, a ver, que estén donde están. Cuando vamos a ser claros, no te voy a decir que sea descarte de la Morevita de Caix Molina, pero bueno, puede serlo.
Era.
Uidobro es un descarte del Sestao, y que estén donde estén, tiene un meritazo, pues que el Baracaldo Uidobro, esté.
El otro día.
Que el Baracaldo esté donde está con los 2 mediocentros, que a mi modesto entender, que le llevo viendo toda la puta vida estar, es un acierto del entrenador, del cuerpo, del director del deportivo, y de ellos mismos, que se están partiendo el cobre y están luchando
que
de vida.
Antes, Aric, que hay futbolistas que son muy válidos para ciertos contextos, y ese mismo futbolista en otro contexto haciendo exactamente lo mismo, pues no te sirve, y por eso el año pasado los futbolistas del Leioa, con la primera etapa, no terminan de convencer, han renovado media plantilla o más de media plantilla, están arriba.
Pero Guidobro el otro día no salió de inicio, salió Jesús Martínez, y sale en la segunda parte y se nota. Sí. Y se nota que sale.
Tiene una ocasión encima que tiene, Dios.
Increíble.
Pero a mí por Guido me alegro mucho, porque es un chico que vino al Leioa, venía del Sestao River, de ser baja del Sestao River, de no jugar prácticamente nada cuando entra Igor Oca, si no me equivoco, porque dicen ya aquí por el año, luego le entra Igor Oca, no juega nada. Y es que es un chaval impresionante. Impresionante.
Muy bien.
Y me parece que está. Yo le he visto un par de partidos este año en primera red. Es que me está impresionando el nivel que está dando. Es decir, joder, Guido, qué bien, tío.
Y ojo, el Baracaldo juega contra el Real Unión, que es el típico equipo. Yo creo que el Real Unión va a estar arriba. Pero por una cosa, porque parece que no hacen. Pero la picadura de. O sea.
Para mí, mira, justo esta semana estuvimos hablando en el vestuario de los entrenadores del Baraca. Y coincidimos que para nosotros tiene una característica muy diferencial el Baracaldo, una mentalidad ganadora. Es que es un equipo.
Van arriba.
Es un equipo ganador, campeón. Vienen de ganar en tercera, ganar en segunda red. Bueno, subir. Y están en primera red y están arriba. Es que quieren ganar, son campeones.
Oye, que tenemos que cerrar. Se nos ha ido el programa de hoy.
Ah, y luego es cierto que todo cuando va de cara está bien, pero toda la gente que va a Baracaldo, el otro día toda la gente que se desplazó a Irún.
Una maravilla. Gracias, Félix, que tenemos que irnos. Agur, Ángel, agur y Manol. Cerramos la tertulia desde aquí, desde el Café Iruña. Os quedáis ahora con Ivonne Echevarría y con Ewa Murillo. La radio sigue, ondavasca.com.
Conecta. Duela 3 urte hasi nintzen administrari lanetan. Lanpostu zaldatu nahi dut eta nire garapen profesionala hobetu, baina ez du titulurik.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera itorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el violinista Sergei Dogadin y el director Luis Toro. La Escuela Rusa del Violín en el emocionante concierto de Shostakovich, junto al romanticismo de Strauss en El Caballero de la Rosa. Este jueves y viernes, El Caballero de la Rosa en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto. Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso, Ford Mintegi prorroga hasta el 25 de octubre la liquidación de 12 Ford Kuga híbridos de dirección.
Y con hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Ford Mintegi, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
León, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual. Ya son las 4 de la tarde y nos ponemos aquí al mando de este programón que tenemos preparado para hoy hasta las 8 de la tarde. Sí, sí, hasta las 8. ¿Que nos estabas esperando? Pues así me gusta, claro que sí. Yo también estaba con ganas de encontrarme aquí contigo en directo cuando son las 4 y un minutos de la tarde de este martes 15 de octubre. A lo mejor tienes una semana intensa o te la has tomado con más calma. No sé, cuéntame un poquito cómo es tu semana. Ya sabes que me gusta que participes aquí en directo y que me cuentes, que me digas, que me pidas canciones, que nos gusta compartir y estar aquí en directo contigo. Estés donde estés, te comas los bombones que te comas, ¿eh? Sabemos que hace calor y que hace todavía bochorno. Sí, es verdad que hoy nos estamos quejando muchísimo por estas altas temperaturas que parece ser que no van a ser eternas.
La más bonita sin duda eres tú. Más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. Si tú me hablas yo entro en razón.
Sigue la polémica con Leire y Amaya Montero de La Oreja de Van Gogh, y es que, bueno, pues parece ser que están surgiendo problemas entre, bueno, pues las distintas partes del grupo que bueno, ya planificaban la vuelta de Amaya Montero desde aquella aparición con Karol G en el escenario. No sé, la verdad que están saliendo cosas un poquito feas y Leire ha estado 17 años. Yo creo que también se merece un poquito de respeto, ¿no? Está opinando todo el mundo, yo creo que sin conocer la información. Así que es uno de los temas que está llenando pues las portadas precisamente de los medios locales. San Ignacio, 26 graditos, nos dicen, las personas especiales son aquellas que te buscan incluso solo para preguntarte cómo estás. Gracias, Gaiska.
Que no soy fácil, lo sabes muy bien. Me has cosido las alas también. Que sin tus manos no puedo vivir.
Martes 15 de octubre y hoy es el Día Internacional de muchísimas cosas. Día Internacional de las Mujeres Rurales, Día Mundial del Lavado de Manos, Día Mundial de la Ambliopía, Día Mundial del Bastón Blanco, Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. Madre mía, cuántas cosas, ¿no? Menos mal que tengo a mi compañero Iker Zamayoa, que hoy es el Día Internacional de algo más, Iker.
Sí, muy buenas tardes, Eva. Pues hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos.
Ah.
Y bueno, es una práctica sencilla para la salud pública, que desde muy pequeños pues nos enseñan a hacer tanto con agua como con jabón.
Uh-huh.
Pero principalmente es para prevenir enfermedades infecciosas como pueden ser la diarrea, la neumonía o la desnutrición.
Claro, sobre todo en pequeños que están todo el rato pues chupándose las manos, tocándolo todo.